Esta es una pausa para la meditación. Cuando nos referimos al hogar, hablamos de algo más que del lugar donde nacimos y donde tenemos a padres y hermanos. Nos referimos al lugar donde encontramos amor, amor paterno y fraterno, y donde también encontramos refugio, consuelo e inspiración en el diario trajinar de la vida. El hogar es, además de todo lo que institucionalmente significa, todo lo que afectivamente y espiritualmente queremos que sea. Todos sabemos que puede haber hogares mejores o peores, pero aún así todavía no se ha descubierto ni se ha podido inventar ninguna otra institución que sea lo suficientemente importante, amplia de criterio, comprensiva, recipiente, caritativa, generosa, y que sepa perdonar más y mejor que el hogar. Muchas serán las instituciones que conozcamos en la vida, muchos los organismos con los que nos relacionemos, trabajemos y por medio de los que tratemos de lograr el triunfo en la vida. Pero no hay ningún otro triunfo, por más grande e importante que sea, que pueda compensar por el fracaso en el hogar. En la actualidad tratamos de determinar las instituciones y agencias gubernamentales que trabajan directamente con la sociedad para encontrar la falla, los culpables de los problemas que aquejan a nuestra juventud y hasta a nuestra niñez. Pero donde menos buscamos y por la institución que menos nos preocupamos es por el hogar. En el hogar es donde se forman las actitudes, y el ejemplo del hogar es el más importante en el momento crucial de la formación humana. Como padres tenemos que predicar con el ejemplo y ser lo que quisiéramos que nuestros hijos fueran cuando crecieran. Como hijos tenemos que amar y respetar a quienes recibieron la responsabilidad de nuestra guía y educación. De esta frágil combinación depende la felicidad humana y el bienestar del mundo. En el hogar se forman los recuerdos más preciados, queridos y profundos, o se inculcan las distorsiones más grotescas que no solo destruyen vidas, sino también establecen una proyección de sí mismas sobre la sociedad. El traumado, el abusado, el decepcionado, el que no fue amado, tratará de proyectar esos mismos sentimientos sobre la sociedad y vengarse de lo que otros tienen y que a él le fuera negado. Nada podemos hacer de más valor en la vida que dedicarla a amar y a guiar a nuestros hijos y saber qué es lo que otros les enseñan. La juventud necesita una guía de la que los padres no pueden abdicar. El futuro del mundo mismo, el futuro de millones de personas, en muchos casos, depende de lo que ofrezcamos a nuestros hijos desde su primera formación física, mental y espiritual. No podemos abandonar la educación de nuestros hijos a la casualidad ni a instituciones burocráticas o de dudosa orientación política. Tenemos que enseñarles causa y efecto. Los mandamientos religiosos, cualquiera sea nuestra religión. Debemos enseñarles la ley moral, el propósito de la vida y una adecuada preparación para la misma. Nada hay en el mundo que constituya una respuesta adecuada para la fortaleza y la supervivencia del carácter de un país y de los eternos valores de la vida que reemplace al hogar. Y ningún éxito en la vida puede compensar por el fracaso en el hogar. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tokars.
Presenta Cita con la historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la historia, moderado por el doctor Gustavo León.
¿Qué tal, Cuba? De regreso con ustedes, como estuve en el programa anterior. Estábamos hablando gran parte de lo que tiene que ver con la historia de, primero, el Partido Comunista, pero segundo, y es el, por supuesto, debe ser el enemigo de ustedes también. No solamente mío, sino de ustedes, todos ustedes. Porque, obviamente, no tengo por qué decirlo, todo lo que han sufrido ustedes producto de ese régimen miserable que desgobierna Cuba hace tantos años. Pero bueno, esto, nos habíamos quedado ahí, estábamos cruzando un mar de información y temas que yo creo que tienen un valor importante. Y ocho, entre los que les hablé, era un tal José María Pérez. Porque yo estoy seguro que ahora que lo veo con una visión, todo este marco histórico que estaba montado originalmente en la ayuda al movimiento obrero, que fueron los que más sufrieron siempre. Y si ustedes se acuerdan de José María Pérez, que era un, por supuesto, trabajaron, de hecho, trabajaron muy rápido dentro de este marco del movimiento comunista para fundar el Centro Benéfico Jurídico de los Trabajadores, que lo fundaron más o menos en el año 1938. El gobierno en Cuba, el gobierno del coronel Federico Laredo Brun. Ya se estaba cocinando el movimiento socialista, estaban preparándose para ellos tomar el mando de lo que iba a ser más tarde lo que ustedes tienen ahora. O lo que tenemos todos los cubanos, pero bueno, yo me pude ir hace muchos años. Ustedes lo están sufriendo. Así que dentro de este mismo marco, este centro jurídico que hizo José María Pérez, de hecho, españoles, acuérdense, muchos de ellos hasta de tipo catalanes. Primero, lo habían fundado en Infanta número 27 y después lo pasaron para la calle Monte, en el número 1065 de la calle Monte. Por supuesto, todo este marco estaba hecho en un local cómodo, amplio, que tenía una facilidad enorme para poder dar conferencias, reuniones, oficinas pequeñas, y de hecho avanzó dentro de ese marco de organización marxista-leninista y crearon una revista que se llamó como aquella canción que ha tocado por años la Orquesta Aragón, yo no soy musicólogo, se llama Nosotros. Y esa fue, en realidad, dentro del marco de la asistencia social, la revista que ellos marcaron, que se llamó Nosotros. Los oradores que iban a ese centro a hablar eran personas muy educadas. Y ahí me extraña, de nuevo, que dentro de este cuadro, que es la infiltración comunista y socialista en Cuba, tantos oradores inteligentes fueran a hablar a un sitio que estaba manejado por comunistas. Esto... Sí, obviamente, todo eso es verdad, pero Elías Entrialgo, Salvador García Bueno era comunista, Leonardo Fernández Sánchez era comunista, pero no lo era Elías Entrialgo y otros más que fueron a hablar allí. Esto, que yo nunca hubiera pensado de que estos hombres hubieran sido cómplices de una comunicación, porque si a mí me invitan ahora a hablar en un movimiento socialista, yo le digo que no, tranquilamente no voy. No me da la gana, ese es mi derecho. Esto, ni le hablo a los comunistas ni a los socialistas. Me tienen que oír cuando hablo entre las personas que son de mi agrado. Pero ellos no. Y de hecho, fíjense, si se acuerdan, porque alguien me dijo el otro día en un programa de radio que estuvo aquí, me dijo que yo le había dicho a, por ejemplo, Carlos Saladriga, el viejo, el antiguo, yo le había dicho asesino. Y entonces, yo nunca le he dicho asesino a nadie porque yo no uso esa palabra. Nada más que cuando hablo de los comunistas que me asesinaron en Cuba. Pero yo no le digo asesino a nadie. Dígole, pero fíjese, reflexione sobre algo que sí le voy a decir, porque usted tiene que entender que a pesar de que yo no lo dije, usted mismo va a hacer su decisión. En el año 1932, en noviembre del 31, se funda el ABC. Y el ABC era una organización de elitistas, gente muy inteligente, brillante, cultos. Ahí estaba Martínez Sáenz, Saladriga, Santovenia. Imagínense, la crema innata de la sociedad cubana estaba allí en aquel grupo. ¿Y qué hizo? ¿Qué hacía el ABC? En contra de Machado, hacía atentados, ponía bombas, hacía todo lo que podía hacer cualquiera. O sea, quiere decir que cualquiera tiene la potencialidad en un momento determinado, de producto de donde se encuentre, tomar una decisión que a lo mejor a usted le sorprende. Pero algo peor pasó en el año 1932. Por eso, cuando él me dijo así, digo, bueno, yo no he dicho asesino, pero usted haga su propio juicio. Este era un señor que era un radio oyente que era, parece que él era admirador de Fulgencio Batista, como dice que yo criticaba a Batista. Digo, yo no critico a Batista, los libros lo escribieron, Todo lo que yo le digo a ustedes está escrito por los libros. Créanme, yo no me lo inventé. Digo, yo escribo libros, pero lo que está escrito ahí está escrito por libros. Y yo lo que he hecho es estudiar y leer mucho. Pero en este momento, este cuadro específico, yo le dije, en el año 1932 había el presidente del Senado en Cuba, que se llamaba Clemente Vázquez Bello. Y Clemente Vázquez Bello era una familia decente. Y Clemente Vázquez Bello iba todos los días a La Habana y al club, y de ahí salía con su pácar negro y cruzaba todo el malecón y se iba, me imagino, para el Capitolio, para el Palacio Presidencial, a ver al presidente, al, bueno, ya no era presidente, para mí era dictador, Gerardo Machado y Morales, general de la Guerra de Independencia. Y un día el ABC lo condenó a muerte. Y le pagaron a una gente, o sea, de hecho, se montaron un primer carro era el ABC, y ese fue el que le hizo el atentado. Lo siguieron, lo estaban siguiendo por 15 días, y a los 15 días salieron de allí, lo siguieron, lo cogieron en malecón, y el individuo que le tiró le dio 11 balazos en la cabeza, no uno, 11. Con uno era suficiente. Y entonces yo pregunto ahora, ¿qué nombre usted le quiere dar a las personas que se sentaron? Y tiene que haber habido un comité ejecutivo y haber hecho decisiones. ¿Qué nombre usted le da a las personas que se sientan para crear una muerte como la de Clemente Vázquez Bello, que no se metía con nadie y que la única razón para matar a Vázquez Bello, y usted sabe cuál era, se la voy a contar, dinamitaron el cementerio de Colón. Y lo dinamitaron para que cuando enterraran a Vázquez Bello en el cementerio de Colón, iría Machado con su séquito, pero mucha gente más que no era Machado y familias prominentes de la sociedad cubana que no tenían nada que ver con aquel embrollo, y volaban aquel cemento, volaban aquellas cajas que estaban todas dinamitadas. Yo no sé dónde iría para los huesos de otra gente, pero obviamente acababan con todos los que estaban ahí. ¿Usted no cree que es un asesinato? Claro, pero obviamente para ellos era un ajusticiamiento de un individuo que tenían que llevarlo allí para poder traer a Machado. ¿Y qué hizo la familia? Ellos no contaron con esto, entiéndanme. La familia dijo, no, pero espérate, nosotros somos de Las Villas. Ah, no, vamos a enterrarlo en Las Villas. Y entonces el séquito se movió para Las Villas y no lo enterraron en el cementerio de Colón, y hubo que desconectar toda la dinamita y todas las conexiones. Luego, cuando usted hace decisiones en la vida, las decisiones están ahí. Y José María Pérez, el grupo Los Comunistas, el año 38 y el año 40, manejaron esto muy importante, pero yo no entiendo cómo hay personas que tenían cultura, que entendían lo que se tenía que hacer, que se sentaban a dar conferencias. Pero fíjese, todo aquel montaje, a quien posiblemente nadie le dio importancia ninguna, porque esto siempre pasa así, corrió con una velocidad increíble por los dos gobiernos de 1944 a 1952, entre el 44 y 48, entre el 48 y 52. Y si nos sentamos en el año 56, a raíz de la huelga del año 1956, en pleno régimen golpista del ex general o el general Fulgencio Batista Saldívar, el Partido Comunista, que había ido al 20 Congreso en la Unión Soviética en el mes de febrero, determinó, después de que regresó, que había que hacer una nueva directriz de cómo manejar el problema dentro de Cuba. Número uno, porque ellos querían. No estaban muy de acuerdo en eliminar a Batista. Yo soy de los que pienso que el Partido Comunista y Batista tenían mucha más relación de la que ustedes se pueden imaginar. Y que Fidel se benefició de eso, siendo en realidad un individuo que después desbarró contra todos los batistianos y contra todo el mundo. Sin embargo, vivió, se salvó y resolvió su problema producto de ellos, del dinero de ellos y de la influencia de ellos. O sea que, obviamente, esto, ustedes tienen que entender que todo fue una mentira. Esto es un montaje, pero un montaje de teatro barato. Entonces, vinieron con una nueva directriz pacífica, que, de hecho, tiene que ser coexistencia, competencia y transición. Y las tres cosas tenían que ser de manera pacífica. Todo ese montaje fue en consenso con lo que estaba sucediendo en aquel momento. Y entonces, claro, lo único que faltaba era México, pero fíjense qué bien montado estaba todo. Ya desde Guatemala habían salido para México gente muy importante, entre ellos había salido Levnov, que era este comunista que le estoy diciendo, que se volvió a encontrar con Raúl en México. Pero este hombre, conjuntamente con Ernesto Guevara, por supuesto, que le llamaban el Che, Ernesto Guevara, un individuo que sí fue un asesino porque fusiló sin juicio ninguno a no sé cuántos seres humanos que están plasmadas su sangre en los muros de la cabaña todavía a estas alturas, y nunca le dio el derecho al juicio. Estaba en Guatemala. ¿Por qué? Porque él allá con su librito de la Revolución Permanente de León Trotsky quería buscar la forma de que aquello tuviera una solución y que el resto del mundo aprendiera que bien se vive con el marxismo-leninismo. Mire que bien se vive con el marxismo-leninismo. Cuenten la historia ustedes ahora y hagan un resumen final. ¿Cuánto dinero tienen en el bolsillo? ¿Con quién van a comer? ¿A qué casa van a visitar sin que los vigilen? ¿Si pueden decir algo mal del gobierno sin que le hagan una crítica o los metan presos? Imagínense nada más que eso. Pero bueno, eso es lo que quería Ernesto Guevara. Y con él estaba otro comunista, Severo Aguirre, y otro que se llamaba José Riquet, que había sido jefe de la Juventud Comunista Cubana. Y toda esa gente termina en México, ¿dónde? Entrenándose, ¿para qué? Para poder lograr esto, finalmente, lo que ha sido para ustedes, para todos nosotros, un sufrimiento y un vía crucis. Pero ¿a quién le pusieron en México? Alberto Bayo. Mire, Alberto Bayo era cubano de Camagüey, de hecho no era ni siquiera español. Lo que pasa es que salió de 6 años, pues su padre, creo que su mamá era cubana y su padre era español. Llegaron a España de nuevo. Él se fue a la Academia de Piloto Militar de Toledo. Después, de hecho, a pesar de todo lo que le debía a la corona española, cuando vino la guerra española se hizo de la República, comisario político de la República. Fue militar de la República Española en contra de Franco. Igual que lo fue Rolando Maferrer, si no se recuerda mucho, fue comisario político, miembro del Partido Comunista, fue primero comunista, marxista en el leninismo, después se hizo trotskista, fundó el Movimiento Socialista Revolucionario, el periódico Tiempo en Cuba, esto, y se convirtió en un comunista al servicio de Batista. ¿Por qué? Porque le convenía y Batista lo aceptó. O sea que no podemos vivir... Esto es una componenda que a espaldas de todos ustedes y mía y de todos nosotros, la hicieron ellos y se burlaron de todos ustedes y de todos nosotros. Lo único que tenemos que hacer es aprender para no cometer los mismos errores. Fidel era un hombre ya escogido por el Partido Comunista y, a lo que yo entiendo, era miembro de la Tercera Internacional. Y mire, yo me acuerdo de cuando Luis Dan, en el año 1956, en la revista Bohemia en México, escribió un artículo que después pasó a Cuba. O sea, lo escribió de México para Cuba. ¿Ustedes vieron este artículo? Fíjense, el artículo decía que Fidel había caído preso en México, estando allí, porque estaba acusado por las autoridades mexicanas de participar al movimiento de educación ruso-mexicano, al Partido Comunista Ruso-Mexicano, en el movimiento de educación y en lo que se supone que fuera la sociedad de cultura ruso-mexicana. Pero no nos olvidemos que dentro de este marco, y a pesar de todo lo que te estoy diciendo, de hecho, antes que se me olvide, cuando Alberto Bayo regresa a Cuba, abrió una academia en Prado 12. Y estamos hablando del año 39. Ya el Partido Comunista estaba reconocido. ¿Usted sabe quién reconoció el Partido Comunista? Batista. ¿Quién lo reconoció? Laredo Bru y Batista. ¿Por qué? Porque hicieron un negocio con él. Le dijeron, te vamos a hacer una ayuda. Vas a salir presidente en las elecciones del 40, del 40 al 44, y tú nos reconoces y te vamos a hacer la ayuda con la coalición socialista democrática. Yo tengo en mi poder las fotografías del general Batista, porque era jefe del ejército, que decía Fulgencio Batista Saldívar, Unión para Presidente de la República de Cuba, Unión Revolucionaria Comunista, una hoz y un martillo. Las tengo y las tengo hasta en mi teléfono. O sea que obviamente, y las veo todos los días para que no se me olvide en realidad quiénes y dónde nos estuvieron engañando. Y aquel Bayo, como digo yo, en todas las cosas que hicieron, a 42 kilómetros de la Ciudad de México, en Rancho de la Rosa, decidió coger a todos estos muchachos y entrenarlos. Les dio un entrenamiento que no duró mucho. Pero para Castro y su aparato maquiavélico de ejecuciones, no cabe la menor duda que las dos personas, él odió a 3 personas fundamentales. Y acuérdense, mire, a espaldas de ustedes se montó la Dirección General de Inteligencia, el DGI. Y la Dirección General de Inteligencia, que de hecho yo creo que fue una de las cosas más brillantes, bueno, por alguna razón la historia la fue recogiendo pedacitos diferentes, ¿no? Pero Abelardo González Rodríguez, o Rodríguez González, fue uno de los jefes de aquella Dirección General de Inteligencia, o Eduardo, que creo que murió hace poco, era general de división. Porque todos, por supuesto, terminan de generales y todas esas cosas. Miembros del Partido Comunista fueron irredentos dentro de la revolución marxista-leninista. Y pues llevarlos al generalato no es problema ninguno. Pero este grupo de hombres que maneja la Dirección General de Inteligencia crea varios mecanismos, los cuales yo he venido descifrando. Y uno de ellos está para salir de Cuba, ¿no? Y claro, ¿qué es lo que hace el movimiento cuando sale de Cuba? Esto monta en todos los demás países la revolución. El Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, el Frente Francisco Morazanista de Honduras, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que se fundó en Cuba en el año 61, no se engañen, 1961. El Frente Joaquín Rodríguez. El Frente, bueno, los Montoneros. Los Tupamaros. El Partido Revolucionario Comunista. El Frente Revolucionario Armado de Colombia, la FARC. El Ejército de Liberación Nacional. El M-19. ¿Qué quiere que les diga? O sea, los macheteros y las tres facciones o las cuatro facciones diferentes del movimiento de los macheteros en Puerto Rico. Otro frente que se fundó de trabajadores, no sé qué cosa, en Santo Domingo. El Frente de Obreros también, el área de Haití. Todo esto, señores, incluso la ETA, que se entrenaba en Cuba cuando ustedes no sabían nada. Los traían de afuera con el dinero que no les dan ustedes, porque eso lo pagaba ¿quién? El erario público. Ustedes pagaron todo eso. Ustedes pagaron todos los bomberos, todos los delincuentes, todos los asesinos, todos los negocios con los narcotraficantes, todas las guerrillas del resto de América Latina. Y ustedes no cobraban. Ustedes le daban vales, los mataban de hambre, los ponían a trabajar y eran son esclavos. Porque en realidad todo ese dinero que ellos utilizaron, lo utilizaron para exportar ¿qué? La miseria, porque ellos no exportaron en ningún momento fábricas, ni exportaron tampoco carros nuevos, ni exportaron métodos de comunicación, ni exportaron teléfonos, ni exportaron computadoras, ni exportaron pluripartidismo, ni exportaron democracia, ni exportaron derechos humanos, ni exportaron tribunal de garantías constitucionales y sociales, ni exportaron Banco Nacional para que usted pueda negociar. Ellos exportaron miseria, veneno y dolor con el dinero del pueblo cubano que no podía ni que no puede todavía vivir adecuadamente, que no puede vivir decentemente, que tienen que salir y exponerse y montarse en el Mar Caribe, unos para morirse y otros salen huyendo de esa mazmorra, porque toda la isla de Cuba prácticamente es como si fuera una gran mazmorra, una gran cárcel. Pero todo esto que le estoy diciendo, claro, ustedes no tienen mecanismo de comparación, es como todo, ¿no? Los que están viendo la medicina hoy en día, de la manera que se practica en el año 2015, pero no vivieron la medicina del siglo XX, pues obviamente se preguntan en realidad si esto es lo mejor que hay, esto con sus defectos, ¿no? No, había cosas mejores, entiéndanme. Cuando usted tiene método de comparación, y por eso me preocupo que muchas veces las personas envejecientes y que peinan canas no le enseñan a los más jóvenes los métodos de comparación. Y muchos de ellos lo hacen por serviles. Pero fíjese inteligentemente, todo este material, un ejemplo nada más que les voy a dar. Cuando triunfa la revolución de los sandinistas, estamos hablando del año 1979, y les voy a aclarar de que cada vez que hubo un problema en algún país latinoamericano, los americanos vinieron y sacaron al presidente. ¿Al presidente o al dictador? En Cuba sacaron a Batista, en Santo Domingo le dijeron a Trujillo, le sacaron y las armas salieron de la embajada americana para el atentado, con Somoza le hicieron lo mismo, lo mandaron a salir de Santo Domingo, de Nicaragua, y así sucesivamente. O sea que tampoco, acuérdense, yo les hablo la verdad, yo no estoy aquí para justificar a nadie, pero si se dan cuenta de lo que les voy a decir ahora, es peor todavía. Fidel no pudo matar a Batista. Él hubiera querido disfrutar el matar a Batista. Ok, fantástico. Pero ¿quién le quedaba? Trujillo tampoco, porque le pasaron la cuenta los mismos de ellos. Esto, otro grupo de hombres allá, militares, que decidieron matar. Pero le quedaba, por ejemplo, Somoza. Y Somoza fue un montaje excepcional. De hecho, hay un individuo que se llamaba Macetti, que hizo un trabajo muy bonito, que estuvo trabajando en la Dirección General de Inteligencia, que después se casó con una hija de uno de los de la Guardia, que no me acuerdo quién era. Y este individuo que después se fue de la Dirección General de Inteligencia, quizás se convirtió en un hablantín y habló y dijo todas las cosas que él había visto y observado. Me cuentan, porque cuando cambia todo esto, en el año 79, después que se va a Somoza tenía una señora que era su amante, y él, por supuesto, se va con ella de Estados Unidos, se va para Valparaíso, Paraguay. Y estando en Valparaíso, Paraguay, un grupo del Ejército Revolucionario Nacional de Argentina, que ya tenía negocio y había sido parte del Grupo Sur del Ejército con los sandinistas peleando en contra de Somoza y de la Guardia Nacional, comandados por un individuo cubano que se llamó Renán Montero, coronel de la Dirección General de Inteligencia y ayudante de uno de los de la Guardia, pero que estaba en Somoza, ideó la idea de, bueno, hay que matar a Somoza. Entonces montaron un montaje, pero impresionante, ¿no? Como han hecho otras veces. Pero bueno, en este caso, porque ellos fueron, como digo yo, los hitmen, los que daban los tiros afuera y mataban a la gente afuera. Imagínense que trajeron a un individuo que se llamó Enrique Gorriarán Merlo, con otro que se llamó Irursun, que era un alto del Colorado pelirrojo, que por eso las autoridades lo cogieron, lo mataron, lo consiguieron allá en Valparaíso. Pero ese montaje de ese grupo El dinero se lo dio Ortega, la logística se la dio el dirigente de Dirección General de Inteligencia, Cuba. Esto, habían dos individuos en Cuba que estaban haciendo eso también. Uno se llamaba, bueno, que estaba en Nicaragua, uno se llamaba Lázaro Betancourt y el otro se llamaba Moreón. Ahorita ven el nombre, lo que pasa es que tengo el tarjetero regado, pero lo tengo ahí arriba almacenado. Pero estos grupos de hombres desarrollaron todo aquel fenómeno y cuenta la historia de que en barco chileno le mandaron para Valparaíso, le mandaron de Cuba y de Nicaragua armas. Le mandaron los GP-27 o GP-72, esos que eran los lanzacohetes. Alquilaron una casa en el barrio donde en realidad estaba viviendo este señor, por lo menos visitaba con regularidad producto de su amante que estaba allí. Esto está en la historia, está escrito. Y obviamente, estando allí, ellos hicieron el plan para bloquearlo, lo siguieron no sé qué tiempo, alquilaron una casa, esa casa costaba dinero, creo que todo aquel montaje contó entre 70 y 80 mil pesos, el comando argentino llegó allí, se posicionó del sitio y le dieron dos cohetazos, además que le cayeron a tiro, ¿no? Pero le dieron dos cohetazos, y los dos cohetazos, el segundo fue el que fue exitoso, y yo no sé, cuenta alguien de que la cabeza fue a dar a no sé qué sitio. Esto, todo este montaje que se ha hecho fuera de Cuba, todos estos asesinatos que ha utilizado la mayor parte de la Dirección General de Inteligencia en Cuba, pero utilizando a otros grupos revolucionarios de otros países para no manchar a Cuba y ellos mantenerse limpios y todavía tener el descaro de decir ahora que ellos están en contra del terrorismo cuando ellos han destruido todos los países de América, es algo que a espaldas de ustedes y engañando al pueblo cubano han estado haciendo con el dinero suyo y con la inmoralidad que ellos han, por supuesto, cultivado en la nación cubana para el exterior. Yo voy a seguir con ustedes compartiendo, por supuesto, estos programas de historia. Quiero dar las gracias por permitirme el honor de entrar en sus hogares. Todos estos chismes los vamos a compartir en Altavoz y toda esta parte de la historia de Cuba la vamos a ver. Y sobre todo ahora viene una parte interesante que es del 52 al 59, qué sucedió y cómo fue y qué pasó con el ataque a Palacio. Mi nombre es Gustavo León. Un abrazo, les deseo lo mejor al pueblo de Cuba y ojalá que pronto puedan lograr la libertad y que Venezuela también logre su sueño ansiado de libertad. Que Dios los bendiga hasta el próximo día.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo, revoltillo
pa' ti,
revoltillo pa' mí, revoltillo
pa' ti,
revoltillo.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano. Con Gilberto Reyes.
Camina, vine revoltillo, siga.
Vamos que llegamos los cubanos.
De lunes a viernes intentamos con muchos ingredientes hacer un revoltillo que disfrutamos en cualquier lugar que estemos. Reunir a los cubanos, fácil. Para unirlos, el revoltillo.
El Revoltillo, con Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.